Bueno, volvemos. Susana Soca, el enigma. Tenemos un bloque para develarlo. La verdad,
hay que apurarse.
Hay que apurarse. No, no, porque el enigma sería, yo sé que a mí no le gusta que esa palabra, pero el enigma sería cómo una persona con esa trayectoria, esa personalidad. Estamos hablando de alguien también que manejaba 9 idiomas, algunos dicen 8 idiomas, no importa, yo creo que alguien que maneje más de 6 idiomas ya es un montón, ¿no?
Y en aquella época, para sus colegas, la cultura uruguaya.
Claro. Exacto, para lo que era la cultura uruguaya también. Entonces, ¿cómo una persona con ese dinamismo, con esa fortuna y con ese nivel cultural, generó un cierto espacio cultural que cuando murió ella desapareció y nunca más se la nombró, digamos? Ese sería el enigma.
Hasta mediados de los 60, o sea, digamos, yo cuando empecé por el 88, 89, me recomendaron una prima, segunda, una congénere. O sea, porque Juan Carlos Blanco es de otra generación. Digamos, quiero decirte, Juan Carlos Blanco también es primo.
Sí.
Pero se llevaban como 20 años. Creo que Juan Carlos Blanco tiene 73, Susana tendría 100, más de 20, tendría 101. O sea, que Juan Carlos Blanco lo que hizo fue ir a recoger, encontrar el cadáver, en fin.
Sí.
Pero en los 80 vivían primas que eran congéneres. Sobre todo había una señora llamada Julia Usher, que era la viuda de un pintor, García Reino, y aparte ni siquiera había sido beneficiaria económica esta persona. Y yo creo haber armado bastante el puzzle familiar en ese momento. Y por ejemplo esta señora, digamos, ya que, mira, te repito que yo pensaba verlo más desde el lugar, desde una mirada genérica y como una especie de representación de Soca para lo que es la sociedad uruguaya, pero entrando en lo pequeño, digamos, o sea, el Uruguay tuvo hasta los años 60 una mirada de Occidente sin vergüenza, o sea, sin sentirse, digamos, que no formaba parte de Occidente.
Y eso en los 60 cambió, digamos.
Exacto, a partir de los 60.
La construcción cubana y el continente.
Exacto, exacto. Entonces, digamos, puso obsoleta la figura de Susana Soca, hechos que son totalmente exógenos a Susana Soca y al Uruguay, incluso. Entonces, ese elemento también es fundamental.
Claro.
Digamos, para los familiares de Susana Soca, también es bueno decirlo, tampoco la obra tenía importancia en ese momento, digamos. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? Que Susana Soca, digamos, entender la significación y la envergadura de su obra, hubo, por un lado, la mala intención, el ninguneo, no sé cuál fue el término, la mezquindad que utilizaste.
Sí.
También es cierto, pongámonos en muchos de sus congéneres, que había dejado 2 libros de poesía inéditos, que era una persona aparentemente bastante tímida. Digamos, ustedes saben ese libro que acaba de salir de Bioy contando los 40 años de amistad con Borges. Las cosas que dicen de Susana Soca no pueden ser más crueles. Borges dice es una opa, digamos, se empiezan a reír de cómo habla. Y yo me recordé que Bioy me había dicho algo muy parecido. Bioy no se había atrevido a hablarme mal,
pero
había sonreído y me había dicho que ella no podía pronunciar Shakespeare, sino que decía Shakespeare, o sea que pronunciaba Shakespeare en francés. Y en el libro utilizan un juego de palabras, dicen que ella decía carallo, no sé qué, una cosa así. O sea, que repiten en el libro cosas que un poco más piadosamente me había dicho a mí y Bioy. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que también es tarea de nosotros ahora entender un poco el puzzle. Porque también es cierto que la obra, digamos, es reducida.
La
personalidad no era vasallante. Lo digo un poco para balancear las aguas. Pero a mí sobre todo me interesa algo, y creo, Amir, que vos vas a estar de acuerdo y tal vez lo podés decir mejor que yo. Entender la lógica de primer mundo y tercer mundo es un fenómeno relativamente reciente. Digamos, esta actitud que tiene un joven de hoy de decir esto no es para acá, era absolutamente impensable en ese momento. Que una uruguaya con dinero uruguayo fuera a abrir una revista y crear una revista en París y pagarle a la gente, hoy no lo podemos ni siquiera entender. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también es fundamental que el mundo en los últimos 40, 50 años generó una lógica que no era como se vivía en la primera mitad del siglo XX. Y ella también hace, eso hace muy difícil su comprensión para un estudioso, porque queda como una especie de burguesa descolgada.
Sí, sí, pero ¿a vos te parece que a un estudioso le cuesta estudiar? Digo, yo entiendo que al público, pero un estudioso...
Entender esa lógica me parece complejo.
Una vez escribí Un artículo es curioso. Digamos, me parece que los escritores más interesantes de Uruguay siempre han sido. Son como autistas. El último caso, Marosa, que en su obra y en. Digamos. También que con Marosa sucedió algo bastante parecido. Había gente que se reía de Marosa.
Claro. O Lebrero también, se, ¿no?
Ahí, digo, gente que se. Digo, esto, como uno. A medida que envejece. Tiene un trayecto en el ambiente.
Y nunca le gustamos a todo el mundo.
No, tiene un trayecto en el ambiente. Entonces uno puede recordar gente que se reía de Marosa para hablar. Uh-huh. Porque escribía sobre los choclos y las papas, que era una cosa así, uh-huh. Porque el mundo de Marosa es bastante autista. Y después estaba, cuando le hicieron un homenaje a la Biblioteca Nacional, los primeros que estaban pidiendo fila para hablar sobre Marosa, porque el fenómeno Marosa se volvió muy grande. Si vos te pones a pensar, que estás hablando específicamente de Susana Soca, pero si yo pensaría, volvería a lo que decía antes, vos pensás qué es lo que sucedió normalmente con los mejores escritores uruguayos, con los que más hicieron, y te vas a encontrar con que en su momento hubo esa misma incomprensión que se le está atribuyendo a Susana Soca, uh-huh. Se le atribuye es algo que les pasó a la mayoría. Cuento lo de Lebrero, por lo menos tenía un taller, tenía un montón de estudiantes.
Y había un pequeño mito en torno a Lebrero.
Claro, pero le pasaba, exactamente.
Sí, exactamente. Sí.
Entonces, se puede hacer una historia de la literatura uruguaya autista, que vos empieces a esto es dicho como un tropo, por supuesto, uh-huh. Pero que vos empieces a ver que los mejores escritores uruguayos, Feliberto, Marosa, son tipos rarísimos, y que son, torpes socialmente, y un montón de esas cosas, uh-huh. Porque son reactivos al ambiente y el ambiente es reactivo a ellos. Es decir, esa básicamente lo que yo quería hablar, lo quería implicar con lo de la mezquindad, etcétera. No hay ningún escritor uruguayo importante que se haya llevado bien con su ambiente literario. Uh-huh. Se me dirá, eso pasa en todos lados. Sí, pero los
no siempre.
Pero de los importantes. Hay otros que son exitosos, pero a los que nadie del ambiente respeta literariamente.
Pero, por ejemplo, Borges presidió la SADE.
Ya
sé que ejemplos hay millones, pero lo que quiero decir es
yo
que.
Yo puedo decir siempre
no,
son.
Siempre hay ejemplos en contrario.
Pero siempre la literatura es un serpentario. Yo quiero decir que nuestro.
Yo quería darte la razón. Lo que claro, quiero decir es sí. que Borges, por ejemplo. Pudo presidir la Asociación de Escritores, uh-huh, uh-huh. Y eso no lo hizo ni más grande ni más chico, siguió siendo Borges, uh-huh. Digamos. En el Uruguay, realmente los divorcios son muy grandes en las categorías.
Claro, y a veces ni viven en Uruguay, porque.
Uh-huh. No, en el caso de Onetti, estoy pensando.
Susana Soca murió fuera del país, por lo que fuera, pero fuera del país. Onetti murió fuera del país. Acevedo Díaz murió fuera del país. Quiroga murió fuera del país. Y se me están olvidando, Hay verdaderamente un divorcio entre los buenos escritores del país y el país.
También podríamos hacerlo los textos clave que fueron escritos fuera del país, ¿no?
Por supuesto.
Los cantos de Maldoror, la obra de...
Sí, molestaba nomás de lo que escribieron en castellano.
Por supuesto.
Porque, entonces, eso es me parece que es un... y otros que se quedaron ahí, pero como que vivieron en el extranjero, como el rey Reisig, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, que estaban aislados, exiliados en su propio...
Básicamente, que la única forma... Entonces, verdaderamente, si esto quería responder una pregunta que decía de los críticos, no sé cuánto. Los críticos no se pueden basar en el éxito que tenga en el ambiente un escritor uruguayo. Tiene que llevarse al revés, porque vamos a nombrar a alguien más, Armonía Sommer, para mencionar a alguien que casi nadie se acuerda, de Armonía Sommer, fue una mejor narradora de los últimos 50 años que dio Uruguay, y murió. Es decir, me acuerdo que
su éxito, entre comillas, fue menos de 10 años.
Por supuesto.
Antes de los 80 tampoco existía.
Una vez se hizo una reunión que algunos llamaban la Academia Trucha, y buscaron una figura, por supuesto, y le dieron Armonía Sommer, porque... Y yo estuve presente, no sé si vos estabas. Yo estuve nomás porque, porque ella era bastante viejita. Y dice, la primera vez que me entregan así un reconocimiento, tenía más de 80 años. Uh-huh. Entonces, insisto, el problema me parece que las figuras importantes de la literatura uruguaya siempre han sido demasiado grandes para el país. Y el país, por supuesto, la genera. Quiero decir, el país es ese entorno que nunca logra, o que casi nunca logra continental. Por eso, digo, murieron en 15 días de diferencia. Lebrero y Amanda, creo que son los últimos.
Marosa, sí. Perdón, está el caso de...
No, digo, para Amanda es una escritora muy, para mi gusto, muy importante. Y ya tiene sus años y todavía no tiene el reconocimiento que...
Hablamos, por ejemplo, de un caso como así ejemplar, digamos, es el Tratado de la Imbecilidad de Julio Regarreci, sí, que estuvo cajoneado durante 100 años, digo, no fue publicado, y digo, estamos hablando de un escritor que era, todo el mundo decía que era consular, digo, sin embargo, nadie quería publicar.
Porque independiente de que te guste o no te guste el texto de una persona sustancial, ¿cómo haces para que una parte no se conozca, no?
Claro.
Quiero decir, solo el Uruguay se da el lujo de que haya algo escrito por alguien.
Y ahí estaba la figura, digo, no importaba cómo fuera visto, digo, porque la figura ya estaba, los investigadores iban, lo leían, todo,
pero... No te voy a decir al revés, los investigadores no lo leían. Eso es una cosa que me parece más maravillosa. Porque ese texto, entre otras cosas, lo que hacían los investigadores, y este es mi feudo, este pedazo de la biblioteca mío, los que eran de nombre, pero después está lleno, y hay que decirlo, de gente que cobra por ser investigador en la Biblioteca Nacional. Y ese texto tuvo que venir alguien que está en Estados Unidos, que es Aldo Mazzucchelli, para publicarlo. Y se sabía de ese texto hace mucho tiempo, lo tuvieron, se supone, figura muy importante de acá, lo dejaron todo hecho pelota, que hubo que reconstruirlo. Es decir, la falta de respeto, ese es el problema. Ese es un manuscrito de Rey Ricci, y dejó la sangre escribiéndolo. Cuando lo llevó Roberto Ibáñez, el texto quedó deshecho. Después quedó la Biblioteca Nacional, que parecía kriptonita, no se le acercó a nadie. Rama lo conocía, mencionó algunos fragmentos, pero desde que Rama lo publicó hasta acá, lo hizo Carla Yaudrone, que era estudiante de Humanidades, con Hilo Barriel, y siguió sin estar hasta que Aldo ahora lo sacó hace unos años. ¿Cómo? La pregunta es, una cosa es el misterio, alguien encuentra por casualidad un manuscrito.
Sí.
Pero no, todo el mundo sabe que el manuscrito está ahí y nadie se molesta en ir, ni siquiera cuando te pagan el sueldo para hacerlo, en ir a trabajar con el manuscrito. No es el manuscrito de un escritor desconocido, es el escritor de gente que le damos calle y que consideramos...
Y aparte, las cosas que dice Rey Recibe, todo lo que dice Rey Recibe, lo leemos desde el lugar del chiste, lo leemos desde el lugar de la ironía, de la sorna, de la burla. Si Rey Recibe fuera de carne y hueso y fuera un contemporáneo, ¿qué éxito tendría con los críticos de hoy Rey Recibe? ¿A quién le importaría Rey Recibe?
Bueno, dejamos planteada esa pregunta y les agradezco la participación en Sopa de Letras.
Bueno, gracias.